Señoras y señores, me alegro, buenos días. Espero que estén ustedes bien en este 13 de mayo. Y hay algunas noticias que seguramente, bueno, seguramente no, todas le afectan directamente a usted. Ocurre que unas más y otras menos en función de sus preferencias. Por ejemplo, ¿es usted aficionado al fútbol de los que le gusta no verlo a través del televisor, sino ir al campo? A todos los aficionados hemos tenido una época de nuestra vida que nos ha gustado ir al campo. Más joven, más mayores, hay otros que van siempre al campo, que pueden, pues son los más intensos, los más cafeteros. Bueno, pues sepan que vuelve el público a los estadios, pero poco. Es decir, solo en aquellas zonas que tengan una incidencia de menos de 50 casos por 100.000 habitantes, y solo un tercio del aforo, tope máximo de 5.000 criaturas. ¿Qué condiciones están los estadios españoles para abrir? Pues solamente Valencia, Galicia, Extremadura, Baleares y Murcia. Los demás irán llegando, porque la incidencia es verdad que va bajando. Pero cuidado, que ya veremos las consecuencias del pasado sábado. Y si lo del pasado sábado, es decir, la salida masiva de gente a la calle a disfrutar del fin del estado de alarma, eso tiene incidencia o no en la cosa esta de la propia incidencia. Y también la próxima semana saldremos de dudas sobre la segunda dosis de AstraZeneca, porque Madrid y Andalucía amenazaban con empezar a pinchar la segunda dosis por su cuenta siempre que hubiera un consentimiento previo. Y eso ha llevado al Ministerio a fijar para la próxima semana una decisión que lleva tiempo demorando. Sobre este asunto, la revista Lancet acaba de publicar un estudio que demuestra que se producen más efectos secundarios combinando dos vacunas distintas que manteniendo la pauta con la misma vacuna. Por ejemplo, todos los que estamos vacunados con AstraZeneca, no se ha dado ningún caso de reacciones negativas con la segunda dosis. Así que tranquilidad y buenos alimentos. Este asunto de AstraZeneca pasará a los anales de la estupidez supina en el comportamiento humano. Ya les vengo diciendo la teoría de que efectivamente aquí lo que estamos ante una guerra comercial. Y luego ante algunos políticos que son incapaces de asumir su responsabilidad. Vacunator, por ejemplo, nuestro conducator, el doctor Calamidad, se ha lanzado a explicarle al mundo su propuesta sobre las patentes de vacunas. Y hoy en todos los gabinetes de todos los gobiernos del mundo estarán subrayando con esmero el artículo de Vacunator en el Financial Times. ¿Y qué dice? Pues una colección de obviedades tan simplona como es él. Que hay que animar a las farmacéuticas a que cedan su tecnología, que hay que fabricar más, optimizar la distribución. No me digas. Joder, no había caído. La verdad es que son mucho más interesantes la receta de su consortidad sobre los restaurantes y la capacidad educativa de los camareros, que es, bueno, son infinitamente más creativas. Hoy hay mucho cachondeo en los medios a cuenta de eso. Bueno, cuando Sánchez nos anunció esta semana que el PSOE volvería a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, lo anunció, no dijo que es su deseo y por eso van a luchar, no, anunció que va a pasar. Hoy es la tercera fuerza política. No entendimos bien la auténtica intención del anuncio. Lo que Sánchez estaba haciendo era dar el banderazo para la campaña de las próximas elecciones que se van a celebrar en 2 años. Y ayer tuvimos un anticipo de la estrategia del PSOE para esta larga campaña. El espíritu de Belauste, ese clásico eterno y tan socorrido, a mí Sabino que los arroyo. Bueno, pues eso. Y salieron las primeras. Pidiendo la pelota. Para rematar, vaya usted a saber con qué, contra el gobierno de Díaz Ayuso. Fueron la ministra de Exteriores, la de Fomento y la delegada del gobierno de Madrid. Todas entregadas con fervor a la causa. La ministra de Exteriores, si le preguntan en el Congreso por qué los ingleses nos tienen en su lista negra, la culpa es de los libertinos de Madrid con su presidente a la cabeza. Si la ministra de Turismo tiene que explicar por qué tenemos que esperar hasta el 2022 para recuperar nuestros niveles de turismo, la culpa es de la irresponsabilidad de Madrid. Bueno, ya ha nacido una nueva estrella, que es la delegada del gobierno de Madrid, que ha decidido que va a hacer carrera política siendo la fuerza de choque contra la comunidad y el ayuntamiento. Ayer dio un espectáculo con el alcalde. ¿Qué nivel? ¿Qué argumentación? Bueno, ¡qué bochorno! Claro, tal y como está el PSOE, está sin duda a la carrera, porque encaja perfectamente en aquello que decía Machado de los que usan la cabeza para investir. Pero es que incluso para investir, conviene hacerlo con la cabeza. Pero con mucha cabeza. Y luego la guinda cómica la puso el ministro Ábalos, sacando a relucir un informe encargado por el gobierno del Partido Popular sobre el copago de las carreteras como prueba de la abyección de la derecha. Es decir, como el PP lo estudió en su día, yo voy y lo aplico. O sea, ya ha venido arriba, presume de que su subida será muy inferior a la que estudió la derecha. O sea, que Ábalos se ponga a hablar de informes cuando tiene sus dos informes para el rescate de Plus Ultra. Eso parece mentar la soga en casa del ahorcado. Y este PSOE es maravilloso. No contento con criminalizar a las tabernas, hacernos a todos sentirnos más jóvenes cuando desempolva aquello de no confundir libertad con libertinaje. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchaba yo eso? Cuando era joven. Es que, ay, confundís libertad con libertinaje. Que han pasado los años y vienen estos retroprogres a hablarnos de libertinaje. Bueno, pues ayer recuperaron el pecado de pensamiento. Con eso de que el PP ya lo había estudiado antes. Y por cierto, ayer ya le enviaron a Joaquín Leguina la notificación del expediente de expulsión. Y atención al próximo sablazo que prepara el gobierno. Cotizaciones de hasta 1.200 euros al mes para los autónomos, que es la propuesta más novedosa del ministro de Seguridad Social para arreglar el agujero de las pensiones. Se va a penalizar la jubilación anticipada, se va a premiar a las empresas que mantengan el empleo, pero en cuanto a lo de los autónomos, se van a crear hasta 13 tramos de tributación en función de los ingresos y se van a ir desarrollando en un plazo de varios años. El tramo más bajo es de 90 euros al mes, el más alto 1.200, que son casi 15.000 euros al año. Pero es que en el tramo más bajo podría suceder que un autónomo que cobrara 3.000 euros al año tuviera que cotizar a la Seguridad Social 2.400 euros. Yo no sé si esto lo veremos convertido en realidad o si pasará a ser, como hacen siempre entonces este gobierno de insolventes, una errata, un planteamiento para la reflexión o cualquier cosa de esas. Pero yo me imagino que este asunto va a traer alguna reacción que otra a lo largo de la mañana de hoy. Y los independentistas catalanes reanudaron ayer sus conversaciones y alcanzaron un acuerdo de mínimos para evitar la repetición electoral. Si antes del día 26 no hay un presidente, los catalanes tienen que volver a votar en julio. Y los muñidores del desbloqueo han sido los antisistema de la CUP. Bueno, también y el interés de un buen número de cuadros y cargos intermedios de Junts pel Frecando que abogan por un gobierno de coalición donde puedan mantener los cargos que han tenido hasta ahora. Ah, bueno, y luego es noticia, fíjense ustedes, que Pablo Iglesias ha cortado el pelo. Bueno, si hay otros que quieren contribuir al ego infinito de este sujeto, que contribuyan. Aquí, previo pago. Son las 7:10. Ahora, titulares del día. Acercamientos.
Grande Marlaska se compromete ante la AVT a no realizar traslados masivos de presos de ETA a cárceles del País Vasco una vez se ha formalizado el traspaso de las competencias de prisiones. Las víctimas recuerdan al ministro que de los 192 etarras encarcelados, solo una decena cumplen condena en el sur de la península.
Claro, ya he acercado a 182. Para... No, ya no acerco más, pero se quedan 10. Y ya veremos si no los acercas. Ya veremos. Sin tregua.
Nueva noche de lanzamiento de cohetes y bombas entre Israel y Palestina, que se sitúan ya al borde de una nueva guerra. La escalada de tensión deja por el momento 72 muertos, entre ellos varios niños, y más de 300 heridos. Las partes se niegan a pactar un alto el fuego y prevén intensificar sus ataques.
En el partidazo de COPE, paso de campeón.
El Atlético ganó 2-1 a la Real Sociedad y el domingo podría ser campeón de Liga. A falta de dos jornadas, tiene 80 puntos, el Barça 76, el Real Madrid 75... Esta noche a las 10, Granada-Real Madrid y cuarto el Sevilla, que ganó 1-0 al Valencia, pero ya no tiene opciones. También se jugaron Celta 1-Getafe 0 y el Huesca, que sale del descenso tras ganar 1-0 al Athletic. Por cierto, ya es oficial que vuelven el público en la Comunidad Valenciana, Baleares y también en Galicia. En el Giro de Italia abandonan Mikel Landa con 5 costillas y la clavícula rota, y en tenis hoy juegan en octavos de Roma Nadal, Bautista y Davidovich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
11.769, 11769.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora... Las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes, y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ay, señor, ¿qué haríamos sin los cursis? Vamos a repasar los detalles de esta reforma que prepara el gobierno para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales. A priori, la medida suena bien, aunque las asociaciones de autónomos denuncian que tiene trampa. ¿Qué dice este borrador del gobierno? ¿Y qué cursiladas incorpora Marta Ruiz?
El Gobierno plantea para los autónomos un sistema con 13 tramos de cotización, desde un mínimo de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros netos anuales y un máximo de 1.220 euros para rendimientos superiores a los 48.841 euros. Esto sería a partir de 2031, pero ya en 2023 comenzarían los cambios. Primer año de transición con una cotización intermedia por tramos que van de un mínimo de 200 euros al mes para ingresos inferiores a 3.000 euros y un máximo de 400 euros para ingresos superiores a los 48.841 euros. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en la Linterna.
Pues quien ha diseñado estos tramos es un iluminado. No es que un autónomo que tiene un rendimiento neto, es decir, un beneficio de 3.000 euros en 2023, pague 200 euros a la Seguridad Social cada mes, 2.400 euros. Eso no es cotizar por ingresos reales. Eso es trabajar para la Seguridad Social.
Amor también considera una deslealtad que el Gobierno les haya excluido a la hora de presentar la propuesta a los agentes sociales.
El bloque independentista, como le contaba, vuelve a sentarse en la mesa tras lograr un acuerdo de mínimos para formar gobierno en Cataluña. Sigue lejos del pacto, ¿eh? A 13 días de que se convoquen nuevas elecciones. Donde de todo esto está muy pendiente Moncloa, donde temen que los rifirrafes entre separatistas les pasen factura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La falta de garantías de un acuerdo entre Esquerra y Junts, a pesar del endeble entendimiento de las últimas horas impulsado por la CUP, ha llevado al gobierno a barruntar una repetición electoral vista ya como una oportunidad y una amenaza a la vez. Por un lado, interpretan en el entorno de Pedro Sánchez, penalizaría a los separatistas por su incapacidad de pactar en beneficio del PSC, descontando además las diferentes realidades entre Cataluña y Madrid. Pero por otro, alejaría a los de Oriol Junqueras, que pueden convertirse en un factor de desestabilización en las Cortes. Y ello cuando Sánchez aspira a disipar dudas sobre su fortaleza para situar el final de su mandato en enero de 2024. En este contexto, irrumpe este mediodía el CIS con el barómetro postelectoral catalán. Lo saca José Félix Tezanos bajo indicación de la Moncloa, 3 meses después de celebrarse los comicios, cuando la media habitual para publicar estos estudios siempre ha sido de un mes.
Y este jueves Herrera nos deja también la historia de Elena García Armada. Esta ingeniera industrial e investigadora se ha pasado los últimos 8 años de su vida desarrollando el primer exoesqueleto del mundo para niños, pensado para los que tienen atrofia muscular, espinal o parálisis cerebral. Es capaz de saber cuándo el menor quiere moverse y responder a esa intención. Su exoesqueleto va a poder ayudar a unos 17 millones de pequeños en todo el mundo, unos 2.000 en España. Esta tecnología única acaba de ser autorizada y pronto se va a empezar a utilizar en hospitales y en centros de recuperación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En el partido trepidante entre el Madrid y el Sevilla, la jugada de Militao, es el hombre de la Liga en el comité de designación de los árbitros en España. Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Si le pregunto por la jugada en concreto, ¿me responde?
La jugada está dentro de las catalogadas con las manos accidentales. Otra cosa es que nos pueda gustar o no.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Voy a saludar a Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma?
El ambiente en la planta noble del Madrid.
Un malestar importante por un penalti a favor que se convierte en penalti en contra.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
La variante india se ha convertido en uno de los principales focos en la lucha contra la pandemia en España. Se han detectado, de momento, 20 casos que están bajo control. Pero más allá de la India hay otras mutaciones que preocupan a los sanitarios. Carmen Lavalle.
La británica, la brasileña y la sudafricana son las tres variantes que más circulan en España. Todas, también la nueva cepa india, de momento limitada a unos pocos casos, hacen que nos contagiemos más fácilmente. Pero haber pasado el virus o estar vacunados nos da protección frente a todas estas cepas, mayor en el caso de la británica, que copa más del 90% de los casos. Stanislao Nistal es microbiólogo.
Las variantes que se puedan ir seleccionando van a tener ya que enfrentarse al sistema inmune de las personas. Lo van a tener más difícil. Ya no es solamente competir entre sí, sino competir también entre sí y con el sistema inmune.
El aumento de la movilidad entre regiones tras el final del estado de alarma y también entre países sí favorece, advierten, la expansión de las variantes. Actualmente la brasileña y la sudafricana siguen sin superar el 2% de los casos en nuestro país y ninguna de las cepas está haciendo peligrar por el momento, subrayan, la campaña de vacunación.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Anda,
Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Viaja de queso en queso y prueba nuestros quesos selección mundial porque te toca. Esta semana el queso Gouda en lonchas con un 25% de descuento por solo 1,31 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Se despiertan ahora, qué tarde hace ya, que es de día no sé cuántas. Bueno, no sé cuántas horas tampoco, pero hace ya bastante rato que es de día. Así que vamos a ver, jueves 13 de mayo, hoy va a llover en el oeste de Galicia y la mitad norte peninsular, lluvias más débiles y dispersas suroeste de Castilla y León, costa de Cataluña, chubascos en el norte de Canarias, bueno, lo demás más o menos. Pedro Sánchez, ya saben que sigue viviendo en el futuro, esto le ha hecho permitir que este fin de semana haya público en los estadios de fútbol, un máximo de 5.000 personas y solo en autonomías con la incidencia en fase 1, o sea, Comunidad Valenciana y Baleares. A lo mejor también Galicia, Extremadura y Murcia. Eso es abrir la mano donde se pueda y cerrarla donde esté peor, que es lo que tanto, por otra parte, se ha criticado a la señora Ayuso de Madrid. Pero bueno, a Madrid le siguen criticando desde el gobierno. Ya lo hace hasta la ministra de Exteriores, fomentando la animadversión contra una región española. Es algo insólito. Primero porque atraían a turistas franceses y ahora les acusan de ahuyentar a los turistas británicos. Vamos a ver, criaturas, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? La incidencia sigue bajando, pero tenemos 108 fallecidos en 24 horas. Ya, esto, miren, de aquí a que vuelvan las elecciones a Madrid, Pedro Sánchez ya ha levantado el banderín y ha soplado el pito. Y ha dicho, a por estos. Ahora todo va a ser campaña en Madrid. De momento han salido en tromba las más etéreas. Vamos a llamarlas así. Ministra de Exteriores, Reyes Maroto, esta nueva delegada del gobierno, creo que va a dar días de gloria a la cuestión. De verdad, los de Madrid, yo creo que ha llegado el momento de pedir la independencia de Madrid ya. Ya puestos. Oiga, mire, pues aquí pide la independencia el más pintado. Pues los de Madrid, queremos la independencia de este gobierno. Y a ver si con eso hay suerte. Sony 32. Hola, Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Martínez de Castro, ¿qué tal?
Hola, libertinos, buenos días.
Libertinos, sí.
Este es mucho más sexy que tabernario, ¿eh?
Sí.
La libertino está mucho más.
El libertinaje, cuánto tiempo sin oírlo, ha sido volver a mi juventud, de verdad, qué maravilla. Bueno, Araquis, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos días.
Es guerra de Sánchez contra la Comunidad de Madrid, que continúa y continúa y continúa.
Sí, hay varios mensajes hoy en los periódicos. Hay uno que lanza la Unión Europea, creceremos solo si hacemos las cosas bien, es un mensaje muy destacado hoy. Hay otro, y es que la pandemia se pudo haber evitado, ese informe de la Organización Mundial de la Salud, con el que abre hoy, por ejemplo, ABC. Y luego está la guerra que dice Herrera contra Madrid, que resume el mundo con este titular de portada. Sánchez proyecta 2 años de confrontación con Madrid. Y destacan que esta nueva delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, se convierte en el ariete del sanchismo contra la comunidad. Disputa ayer, en plena comparecencia ante los periodistas, con el alcalde de la capital, que tuvo que recordar a la beligerante delegada que botellones el fin de semana los hubo en Madrid, sí, pero en decenas de ciudades españolas. españolas también. Cada parte emplea sus armas. Así destaca La Razón que Ayuso fiscalizará a Sánchez. Se examinará el coladero COVID por el aeropuerto de Barajas con la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Regional. El diario El Mundo critica que la ministra de Exteriores, González Laya, acusara a la Comunidad de Madrid de ser la responsable de que el Reino Unido excluya a España de la lista de países a los que va a permitir viajar este verano sin cuarentena. El motivo real es el retraso en la vacunación en nuestro país. Enrique Cocero escribe hoy en Expansión que esta estrategia beligerante de Sánchez le es más cómoda que llegar a acuerdos con el Partido Popular para combatir la pandemia, que es lo que debería hacer. Y por eso traspasa la responsabilidad ahora a los jueces. No es, en su opinión, un movimiento inteligente esto de meter a los jueces en el juego político. Hoy el diario ABC sostiene que frente al gobierno, el estilo de oposición de Casado y de Abascal es complementario para consolidar esa alternativa al sanchismo. Eduardo Álvarez escribe en El Mundo convencido de que Sánchez sufre la versión aguda del síndrome de la Moncloa, porque con 200 muertos al día y con tantas semanas por delante para que el grueso de la población esté vacunada, le bastaría con sentarse en una terraza con una caña y unos berberechos a lo Ayuso y escuchar a la gente de cualquier ideología para darse cuenta de que nadie entiende que hayamos pasado de la noche al día, de la excepcionalidad de un estado de alarma a esta especie de caos en el que hoy estamos instalados.
Sí. Bueno, decís en el editorial del Mundo, Igor, que este no ha aprendido nada de lo que ocurrió en las elecciones en Madrid, ¿eh?
Bueno, yo la noche electoral hablé con un socialista que conoce bien a Sánchez y dije, bueno, ahora viajará al centro, tomará nota de lo que ha pasado, de la farsa del fascismo y todo esto, y cambiará de estrategia. Me dice, no, todo lo contrario. Lo que va a hacer es primero culpar a los madrileños, después redoblar el ataque a Ayuso y tercero, con la agenda legislativa de Moncloa, empezar a sacar todas las leyes que más puedan cabrear a la derecha, tipo más franco, más memoria democrática, el sí es sí, todo esto. Digo, pero hombre, pero esto es no haber aprendido nada. Y me dice, no, esto es porque él necesita confrontar con Ayuso para que no le sorpase o no aumente el rejonismo su ventaja en Madrid y empiece a quitarle votos en el resto de España. Es decir, que construyes un enemigo y das la orden, tocas el pito, dices a Reyes Maroto alias Navajita Plateada, mandas a la delegada del gobierno, mandas a Laya, a todo el mundo contra Ayuso, no porque eso vaya a debilitar a Ayuso, que la va a agigantar todavía más, sino porque tienes miedo de que dentro de 2 años aumente la distancia en Mónica García respecto del paracaidista que en su momento, el entrenador, de que pase por ahí, y cualquiera que se le ocurra a Sánchez poner ahí. Entonces es una estrategia básicamente para intentar retener con el odio a Ayuso el voto de izquierdas. Bueno, pues es Sánchez, claro.
Bueno, eso es partiría de que ellos consideran que la culpa la tiene Gabilondo del resultado por haber hecho una oposición civilizada, razonable, que a juicio de ellos no es oposición. Cuando es civilizada, cuando es razonable, entonces no es oposición, es otra cosa. Bueno, en fin, yo creo que realmente, hombre, es bastante... Normalmente las campañas electorales, pues oye, hay mucha tensión, se dicen muchas burradas y demás, bueno, pero las sociedades y en un ambiente político saludable, una vez que se cierran las urnas, se cuentan los votos, el que pierde felicita al que gana, el que gana dice, bueno, esto vamos, tenemos mucho trabajo por hacer, vamos a dejar atrás las disputas, buscar una colaboración para arreglar los problemas. Esto es lo que dice el sentido común y probablemente es lo que quieren los ciudadanos. El problema es cuando tú no tienes una oferta y cuando no tienes realmente cosas tangibles que ofrecerle a la gente, tu única manera de reafirmar tu personalidad es en el enfrentamiento con el otro.
Claro. Uh-huh.
Y eso es lo que le pasa a la izquierda. Claro.
Bueno, otro frente que abre el gobierno, lo subrayan hoy los periódicos. Ojito, lo de los autónomos.
Sí, el gobierno lanza una tabla para los próximos años de cuánto deberían cotizar en función de sus ingresos. En principio sí, para atender una reivindicación de las asociaciones de autónomos, lo de cotizar por los ingresos reales y evitar situaciones que se dan, como la de meses sin ingresos en los que hay que seguir pagando la cuota, aunque sea la base mínima. Pero lo que se discute hoy en los periódicos, sobre todo, es el método, que no es otro que el trágala. Cuota sorpresa, titula algún periódico, se introduce en la negociación sin hablarlo antes con los agentes sociales y se pone en peligro un pacto de pensiones que ya de por sí va a ser muy limitado. Y en el inicio de esa tabla se explica, por ejemplo, en 5 días, quienes saldrían perjudicados son precisamente los autónomos con menos ingresos, obligados a pagar 200 euros al mes, que para muchos, como dice gráficamente el presidente de ATA, Lorenzo Amor, significa trabajar para la Seguridad Social. Tampoco la adaptación en 9 años guarda proporción en el tramo de los ingresos más altos. Todo esto lo analiza el economista Juan Ramón Rayo en La Razón. Dice que el actual sistema penaliza a los autónomos que ingresan menos de 1.000 euros y tienen que pagar como si ganaran 1.000 euros. Pero a partir de ahí, él cree que es más justo el sistema actual. Acabar con la libertad de que escojas la base de cotización que quieras y así recibirás en tu pensión futura, lo que va a provocar es que los autónomos con las rentas más altas tengan que pagar mucho más a la Seguridad Social. Un nuevo atraco a los autónomos. En fin, el debate fiscal, ya veis, sigue estando muy vivo y muy desordenado. Hoy hay un editorial en La Razón que le pide al gobierno que se deje ya de tantos sustos fiscales, que evidentemente el enorme gasto social que se ha hecho para combatir la pandemia ha incrementado mucho nuestra ya enorme deuda y eso hay que pagarlo, pero que en un país serio ese plan a varios años y una vez se consolide la reactivación económica tiene que llevar al gobierno al Congreso, discutirlo seriamente y a ser posible alcanzar un gran pacto nacional.
Bueno, en lugar de eso, pues el trágala, igual que con la ley de educación, con tantas cosas, porque aquí este gobierno lanza propuestas sin hablarlas con nadie, y ahora a los autónomos es o lo tomas o lo dejas, ¿verdad?
No, eso es lo primero que dicen, pero a mí me parece que es cierto que digamos, todo lo que nos ha explicado Araquis, de que con el sistema actual los que tienen menos ingresos están penalizados. Lo que pasa es que a mí me parece que pasar de una cuota mensual de 380 a 1.000 euros, no lo sé. Creo que esto me parece que es una invitación al fraude francamente muy llamativa. Me parece lo lógico sería tratar de abrir las bases, es decir, ampliar la base de que haya más cotizantes, y eso solo lo puedes hacer, digamos, facilitando que la gente entre en el sistema y esté cotizando, aunque sea por menos. Pero cuando tú tienes, es que lo que se está planteando es pues una cotización en torno al 30%, y luego a eso lo tienes que subir, es sumar el IRPF y la viñetita de si circulas por carretera, no sé qué. Francamente, me parece que sí, esto que no va a ser bastante polémico. Es decir, luego dirán que son libertinos y que es cosa de libertinos y tabernarios, pero vamos, es como para salir corriendo, ¿no?
Es que el problema de esto es dónde pone esta propuesta de Escrivá el tope del rico asqueroso, que lo pone en 20.000 euros al año. Es decir, claro, si tú vas a partir de 20.000 euros al año, eres considerado alguien que tiene que duplicar, no duplicar, pero que tiene que aumentar muchísimo la cuota de autónomas y que solo estás beneficiado cuando cobras una miseria, solo estás bonificado cuando cobras una miseria, y todos los demás autónomos van a tener que pagar muchísimo más. Pues hombre, claro, el problema es que yo creo que van a por los autónomos porque también son un colectivo especialmente vulnerable, poco, digamos, que monta menos manifestaciones que los pensionistas, o que vota menos, o que no sé, deben haber identificado que es un votante que no va a tomar represalias en las urnas.
Mucha gente, hay muchísimos autónomos en España.
Pero es que esto perjudica claramente a partir de cuando empiezas a ganarte la vida, es cuando empiezas a tener que pagar mucho más de lo que pagabas. Yo no sé si esta propuesta llegará a término ni siquiera con los votos del Frankenstein.
Evidentemente. Y luego la percepción es que no hay un diseño coherente. Es decir, porque tú puedes decir, bueno, pues vamos a subir esto, bajar lo otro, y tienes un diseño coherente. Y aquí se van lanzando propuestas que son incoherentes, pero luego las sumas todas y dices, bueno, esto no es un hachazo, esto solo falta que nos cuelguen de los pies y nos agiten un poco.
Claro, un poquito, sí. Claro. Sí. También destaca la prensa que la Unión Europea no tiene demasiada confianza en que el gobierno vaya a aprovechar fondos europeos.
Sí, porque partiendo del récord mundial de la caída que tuvo la economía española en el 2020, el titular esta mañana, por ejemplo, en El País, Bruselas ve a España como el país que más crecerá en 2021 y 2022, pues tiene muchos matices. Todo se fía a una gestión eficaz del Fondo de Recuperación y no logrará frenar el aumento del paro, que ya dice Bruselas que seguirá siendo el más alto de la Unión Europea. Como escribe José María Rotellar, el economista bien expansión, estamos ante un crecimiento prendido con alfileres. Depende de cosas que a día de hoy están en el aire. Por ejemplo, la llegada de turistas. 45 millones, dice el gobierno, que estima este año. Son la mitad que en 2019, que fue el último año sin pandemia. Pero, como recuerda Rotellar, eso dependerá de vacunar al grueso de la población de aquí al verano. O esa falta de concreción en las reformas en el plan que se ha enviado a Bruselas, que puede hacer que se retrase la llegada de los fondos. O pretender una subida general de impuestos en línea contraria a lo que están haciendo la mayoría de los países y lo que advierte el Banco de España. Muchos matices, pues, a ese crecimiento del 5,9 que Bruselas prevé para este año. Como apunta el editorial de Expansión, en los despachos de Bruselas no tranquilizan los equilibrios dialécticos del gobierno. Por ejemplo, el último, cuando dice que la propuesta de introducir peajes en las autovías es solo una reflexión.
Claro, lo de siempre, ¿no?
Una rata. Ya hemos una pasado rata, de la rata a la reflexión.
Vendrán más, porque para esto son muy creativos.
Sí, sí, bueno,
de
sí.
Excusas. De pero ratas. La verdad es que ha estado bien. Y luego el momento este de ella, el informe, no, es que el PP lo pensó. Es de lo que ayer de Amanos sí, sí. Era francamente divertido.
Policía del pensamiento. Sí. Bueno, con CaixaBank, profesor Gadelievana, la clave económica de hoy, previsiones para 2021 y 2022.
Bravo ahí, don Carlos. A Europa le cuesta recuperar impulsos económicos. Según Bruselas, este año Europa crecerá al 4,2% y en 2022 lo hará al 4,4%. O sea que estamos en la banda baja del crecimiento económico de las economías avanzadas, cuyas proyecciones apuntan al 5,1% y debajo de China, que crecerá al 8,4%. Para animarnos, digamos, don Carlos, que la Comisión dice que España lidera el repunte económico de 2021 con el 5,9%, pero no obstante conviene no olvidar de dónde venimos, de una caída del PIB de casi el 11%. Por tanto, no vamos a recuperar por completo el desastre de 2020. Las previsiones de la Comisión Europea sobre la mejora de nuestra economía, sin embargo, quedan por debajo del vaticinio del Fondo Monetario Internacional, que pronostica que España crecerá al 6,4% en 2021. En esas predicciones de la Comisión impacta el flujo de los hipotéticos fondos europeos. El empleo, un aumento muy bajo en 2021 del 0,2% tras el desplome de 2020. Y en cuanto al paro, España, junto con Grecia, va a liderar el paro europeo con el 15,7% y 14,4% respectivamente en 2021 y 2022. Y el déficit público, la Comisión lo sitúa en el menos 7,6% en 2021 y en el menos 5,2% en 2022. Y la deuda pública cerrará, don Carlos, con un volumen del 119,6% del PIB, que nos coloca arriba de los países más endeudados de Europa.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Con la once, Nara, buenos días. Atlético lo roza.
El Atlético está cerquita. Ayer cumplió con su obligación y le ganó a la Real Sociedad, por cierto, en un partidazo, ¿eh? No solo del Atlético de Madrid, también de la Real Sociedad. Un partido muy entretenido, donde se vio a Luis Suárez, que no le mete un gol ni al Lucero del Alba, pero que hace muchas cosas bien. Es decir, da mucho juego a los delanteros y Briega, algún día le entrará en los goles porque está pasando una mala racha, pero es un grandísimo jugador, las cosas como son, y con un portero que se llama Oblak, que es una auténtica maravilla. Hizo ayer varias paradas, pero hizo una, por Dios, que le botó delante. Qué manera de jugar la pelota, de parar. En fin, que cumplió, ganó 2-1 y ahora habría que analizar cómo quedan las cosas. Tampoco lo vamos a hacer hoy porque hoy todavía queda por jugar el Real Madrid y ayer pasaron más cosas. El Sevilla también ganó, le ganó 1-0 al Valencia, no le sirvió para nada porque ya matemáticamente no puede luchar por el título porque está lejos, está a 4 puntos, está a 6 puntos del Atlético de Madrid. El Celta le ganó 1-0 al Getafe, lo que deja al Getafe un poquito en la cuerda floja. Sí. Y el Huesca le ganó 1-0 al Atleti y se sale de los puestos de descenso, porque en el descenso está la cosa que arde también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y más después de hoy. Mira, hoy va a jugar Valladolid-Villarreal. Me fastidiaría que el Valladolid bajara. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Uh-huh. Primero, porque el Valladolid está jugando muy bien a la pelota. Tiene mala suerte, no mete goles, pero juega muy bien. Y sobre todo porque Ronaldo
hombre.
Y amigo mío. Vamos, claro. amigo, claro, persona claro. Muy admirada por mí, un tipo que le cae bien a todo el mundo. Por tanto, el Valladolid no debería bajar, pero claro, eso se lo cuentas tú a los de Eibar, que juegan hoy contra el Betis, que si el Eibar le ganara al Betis, fíjate, por primera vez después de no sé cuántos miles de millones de jornadas, se saldría de los puestos de descenso.
Yeah. Eibar, lo que pasa es que si el Betis gana hoy al Eibar, claro, con la derrota de la Real Sociedad
ayer, el Betis está clasificado ya. Porque aparte
sí, queda, pero no es lo mismo quedar el primero de la Europa League que el tercero. No,
pero la Real Sociedad ha caído y el Villarreal no sabemos lo que puede hacer porque el Villarreal está más pensando en la Euro, en la final de la de la Euro League que en otra cosa. Y atención porque luego está el partido de hoy, el Granada-Real Madrid. El Real Madrid tiene que ganar, ¿correcto? A sí. ti te han llamado, Jorge, porque de defensa van cortito. Digo.
Estoy empujando desde aquí, pero vamos.
No, no digo para jugar. La defensa de Real Madrid. A mí me han llamado, Eduardo también.
Sí, es en Los Cármenes.
En Los Cármenes, Los Cármenes, sí. Y el Granada, ojo, porque el Granada no se juega nada. Y el Granada juega la pelota.
Sí, sí, está jugando muy bien a la pelota. Muy bien. Bueno, pues ahora, damas y caballeros, nosotros vamos a jugar a la pelota con... tranquilidad y bueno, tocándola cortita.
Tocándola en corto y sin público, que tampoco es necesario.
Bueno, va a poder ir el público un poquito.
No me gusta esa noticia.
¿Pero por qué no?
Porque vamos a ver, porque para dos jornadas que quedan se puede meter la pata. Espérate, señor, ya hasta septiembre.
Nueva temporada, sí.
¿Es verdad o no?
Las cosas de Tebas.
Soy la única persona que pone sensate en esta relación. Bueno,
de verdad que nos vamos a las noticias de las 8, con permiso.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
¿La cabaña de siempre?
Las butacas de siempre.
¿La ruta de siempre?
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.